Bienvenidas y bienvenidos. Último día, ya vuelven las clases, pero esto sigue siendo una jornada educativa porque siempre hay que estar aprendiendo, ¿verdad? Con vosotros y con vosotras, Juan Cruz, hoy vamos a hablar de diversos temas, algunos tienen que ver con los deberes. Pero pese a este periodo vacacional, hay muchas noticias y algunas nada buenas respecto al tema de la educación y especialmente de la participación de madres y padres en las comunidades educativas. Ahora lo veremos. Bueno, pues vamos a darle ya la bienvenida a nuestra compañera Arantxa Ventura, que hoy va a estar desde el otro lado del hilo telefónico, pero va a estar aquí con nosotros y con nosotras. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Buenas tardes.
¿Qué tal estas vacaciones?
Ajetreadas y la verdad que preocupados.
Hay muchas noticias que hacen que nos preocupemos y vamos a hacer un repasito, ¿no? Porque la preocupación viene por la comunidad educativa, ¿no? Por el significado de comunidad educativa según lo que se anuncia ahora.
Sí, lo que entendemos nosotros de comunidad educativa no es lo que entiende todo el mundo y los que están ahora mismo en el gobierno regional y en el gobierno de España van por otro camino.
A ver, vamos a subir un poquito el volumen porque te recibo muy, muy bajito.
Bueno, hablo más alto, no te preocupes.
Perfecto. Pues, no obstante, ¿qué te parece? Hacemos una, digamos, pues una elección. ¿Noticias buenas o noticias malas? Empezamos con alguna buena. Por ejemplo, sigue la Plataforma Regional por la Escuela Pública con esa convocatoria de un primer congreso.
Sí, sigue en pie, cada vez tenemos más solicitudes e inscripciones y nos vamos a ver muchas personas el viernes en el IES Isabel la Católica participando y preocupándonos por la escuela pública.
Sí, pues eso significa, perdonad por los chasquidos, estábamos intentando subir el volumen, así que te vamos a pedir que vuelvas a elevar el volumen de tu teléfono, no, de tu voz.
Muy bien, pues lo que decíamos, que nos vemos el viernes y el sábado. Todavía se pueden hacer inscripciones, Hay una documentación en la página web de la FAPA donde está el formulario de inscripción y el correo electrónico donde lo tienen que mandar. Si la gente dice, ay, es que ir los dos días, que no se preocupen, pueden ir uno solo, que no llegan a la inauguración del viernes, que estén el sábado, lo importante es participar.
Hay distintos temas, además en la mañana se trabajará pues desde la escuela científica, el currículum del siglo XXI como primer tema, escuela democrática, el tercer tema la escuela laica, el cuarto tema la escuela inclusiva, el quinto el de la escuela de titularidad y gestión pública y el sexto el de las enseñanzas posobligatorias. Yo me lo tengo apuntado así en una chuleta porque me he inscrito a concretamente solo puedo ir el sábado y hay que indicar únicamente el orden de prioridades que le das a cada uno de los temas, supongo que para formar grupos, ¿no?
Sí, se van a hacer grupos de trabajo, se va a trabajar en grupos más pequeños y lo importante es tocar todos los temas, como bien has dicho, y luego ya por la tarde, a la sesión de la tarde, lo que va a hacer es de punto de encuentro de todo lo que se ha trabajado.
Bueno, pues esta primera noticia que era positiva y sigue siendo positiva y es una convocatoria para que todos y todas acudáis. Y tenemos también algo que tiene que ver con el área única de tema del que ya hemos hablado aquí y que esta semana pos Semana Santa se va a tratar en la Asamblea de Madrid. ¿Cuál es la situación?
No, fuimos el 4 de abril a la Comisión de Educación a exponer nuestra posición. Y aunque algunos digan que lo que hacemos es criticar, no, nosotros lo que somos es críticos con la nueva normativa de admisión de alumnos. Entonces fuimos... Un minuto.
Entonces lo que... Vemos en directo... vemos en directo los problemas de los problemas y las virtudes de del ambiente familiar al estar.
Entonces lo que hicimos fue punto por punto ir explicando con un informe que se basaba en nuestro voto particular del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid lo que opinábamos de esta normativa. Hubo grupos parlamentarios que nos lo agradecieron, el esfuerzo, el trabajo y la implicación que hicimos y que iban a usar ese informe, y otros pues que ya sabemos que directamente dijeron que como ya habían hablado en muchos sitios que no iban a hablar y lo único que hicieron fue dedicarse a opinar de lo que habían dicho los otros grupos. Es decir, hay un compareciente que viene a exponer una visión que somos los padres, los perjudicados o los beneficiados y no se nos escuchó. Pues está en el diario de sesiones, que lo haremos público en la página web de la FAPA, con la intervención inicial de 15 minutos, la intervención de los grupos parlamentarios y luego la intervención última.
Bueno, pues la Asamblea de Madrid, por un lado, este área única que desde luego no apunta hacia una solución de problemas educativos que tienen que ver más con planificación, justo todo lo contrario. ¿Y hay algún otro tema de esta semana que haya que destacar?
En principio no. Me imagino que haremos un monográfico especial la semana que viene, si te parece, el Congreso.
Efectivamente. Tendremos que ir tomando nota, traer invitados, personas que de algún modo aporten estas experiencias que se van a tener allí en directo, ¿no?
Otro tema importante y que también estamos preocupados es la paralización de las obras, las infraestructuras y cómo están los centros. Entonces, de eso también, si hay noticias nuevas, seguiremos hablando la semana que viene.
Muy bien. Yo me he quedado simplemente con la pregunta 17 del barómetro que publicó la semana pasada el CIS, el Centro de Investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hablaba de la respuesta ante temas como, a ver, concretamente, independientemente de que tenga hijo, hijas o no, y suponiendo que pudiera elegir a qué tipo de centro educativo llevaría a sus hijos e hijas para recibir, en educación infantil de 0 a 5 años, el 54,2% lo llevarían a un público, 23,9% a privado concertado y 13,9% a privado. En educación primaria, en colegios, 54,1% a centros públicos, 23,1% a privados concertados y 16,5% a privada. En respecto a la educación secundaria, en colegios o institutos, 51,8% a centro público, 26,6% a privado concertado y 14,9% a privado. En educación universitaria, aquí ya sí que rompemos todos los límites, 64,3% a centros públicos, 25,5% a privado concertado y 0,1% a privado. La información me ha llegado a través de una persona que pregunta, ¿alguien me puede decir por qué se empeñan en que la gente quiere privada antes que pública?
Sí, muchas veces hablamos, si es que no es la demanda, es la oferta que están dando en muchas zonas donde no están ofertando la escuela pública, que tiene que ser obligación del gobierno regional y también de España. Entonces la escuela pública se quiere, la escuela pública se valora y cuando se conoce más. Entonces esto está enmarcado dentro de nuestro congreso de la plataforma por la escuela pública y la campaña de escolarización que estamos haciendo desde la plataforma también, que ya hemos dicho que no la tendríamos que hacer nosotros, que tendría que ser el gobierno regional, pero que lo que vamos a hacer nosotros es algo importante, que se conozca, que se sepa y que se valore, porque la escuela pública es necesaria.
Muy bien, bueno, pues hay una campaña, Ven a la Escuela Pública. Esta campaña pues va a tener distintos desarrollos. Hoy mismo me ha llegado un correo a través de Marea Verde, ¿no? Es que hay muchas plataformas ahora mismo y en Marea Verde pues hay anuncios, hay pues declaraciones, por ejemplo la de José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y distintos incluso vídeos que se están creando en colegios y demás centros respecto a, bueno, pues a este asunto. Así que bueno, vamos a tomar nota porque la campaña es importante, ya que estamos en fecha de matriculaciones. Fechas básicas del calendario de admisión a tener en cuenta por las familias y los alumnos son el 17 de abril, que hay publicación de todos los centros sostenidos con fondos públicos, de la información correspondiente al proceso de admisión de alumnos, se incluirá información específica relativa a las plazas reservadas para alumnado con necesidades educativas especiales, específicas de apoyos educativos. Y 18 al 7 de mayo, plazo de presentación de instancias para el proceso ordinario de admisión. No vamos a leer todo porque nos iríamos hasta el 3-7 de septiembre y supongo que, no sé, esta información supongo que, por ejemplo, en las direcciones del área territorial se puede encontrar y posiblemente en las web de muchos colegios.
Sí, la información va a estar disponible, mañana vuelven a estar abiertos los colegios y también en nuestra página web, porque la FAP hay que recordar que todos los años hace una campaña de escolarización.
En este caso, la semana pasada hablábamos de la campaña que se va a realizar y sabíamos que esta campaña estaba determinada también por los resultados que tuvieran, ¿no? Entonces, la Plataforma Regional por la Escuela Pública, que está conformada por colectivos de profesorado, de sindicatos de profesores, de estudiantes, de familias, ¿no? Pues ha puesto un número de Trio 2 Bank, que para recaudar fondos para distintas actuaciones. Tengo anotado aquí el número por si alguien quiere tomar nota. 1491-0001-26-202-3859-123. Repito, 1491-0001-26-202-3859-123. Hay que indicar que es en beneficio de la campaña de matriculación y en concepto datos y en concepto poner los datos de la persona o entidad que haga el ingreso, ¿vale? Sobre esto seguiremos la pista a ver qué cosas se hacen. Espero que en los medios de prensa, en general, ¿no?, que haya concienciación y especialmente pues retomar algunos como por ejemplo estos que hemos visto de años anteriores, por ejemplo de los compañeros de Vallecas, de la delegación de la FAPA de Vallecas, que el año pasado o el anterior ya hicieron un vídeo muy interesante.
Sí, el vídeo sigue colgado y en YouTube se puede encontrar.
Muy bien.
Agradecemos a todas las personas que nos quieran ayudar, que quieran colaborar y que demuestren su creatividad, que estamos abiertos.
Muy bien. Bueno, esto no es muy habitual en este programa, pero una campaña como la de este año va a necesitar de todos los esfuerzos. Así que nos hemos permitido hacer esto o repetir esta convocatoria. Arantxa, no tengo más en la cartera más que el tema del que vamos a hablar hoy, que son... Bueno, van a ser dos. Son dos temas, efectivamente. Uno que tiene que ver con la actualidad más dura, estos recortes que de los que hablaremos dentro de unos minutos con el presidente de CEAPA, con Jesús María Sánchez, que bueno, hoy mismo, día de la producción de este programa, hay una nueva nota de prensa de CEAPA para explicar lo que son, en qué quedan los presupuestos para las familias, para madres y padres, los nuevos presupuestos generales del Estado para 2012, lo que puede significar esto. Y bueno, yo no sé, en ese sentido, si alguien quiere preguntarnos al 91-381-3370, pues le pasaremos al presidente de CEAPA la pregunta. Y el otro tema tiene que ver con también un estudio que desde CEAPA se planteó y hay otras organizaciones y hay muchas madres y padres que lo están considerando, ¿no? Determinada el tema de los deberes.
Sí, yo ya lo dije en el programa anterior, yo he avisado a mi colegio. Yo hago lo que dice la LOE, como una amiga mía. Yo no tengo que ser maestra ni profesora de mis hijos. Yo tengo que ocuparme de que tengan el material, tengan su espacio, que hagan sus deberes, pero ser la maestra o profesor de mi hijo en casa, eso no es mi función.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, te vemos la próxima semana por aquí. Compartiremos con las oyentes y oyentes que no hayan podido acudir en el fin de semana al primer congreso de escuela pública. Y bueno, pues que te lo pases muy bien jugando con tus críos, que están ahí con muchísimas ganas de eso, de moverse y de hacer cosas, ¿verdad?
Nos vemos. Gracias a todos.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Estábamos intentando comunicar ahora con el presidente de CEAPA, no está siendo posible, y vamos a introducir por el que íbamos a hablar con él. Los presupuestos generales del Estado recortan en un 90% las ayudas de CEAPA. Es una medida que tiene que ver con la organización de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, CEAPA, quien denuncia que los presupuestos generales del Estado para 2012 recortan en un 90% las ayudas a las confederaciones estatales de asociaciones de padres y madres de alumnos, que quedarían en 43.600 euros a repartir fundamentalmente entre CEAPA, con implantación en la escuela pública, y con CAPA, en la privada concertada. Además, el Gobierno suprime la partida destinada a la financiación de las federaciones territoriales de AMPAs. Comparando los presupuestos destinados en el 2011 a ayudas a las confederaciones estatales de AMPAs, CEAPA y CONCAPA, había 438.620 euros. Esto queda reducido en el 2012 a 43.600 euros, es decir, una reducción del 90%. Si vamos al capítulo de transferencias a las comunidades autónomas para las federaciones territoriales de AMPAs, el presupuesto en el año 2011 fue de 508.180 euros. Esto se traduce en el 2012 a 0 euros. Es decir, una reducción del 100% de toda esa partida presupuestaria. Por tanto, el total de lo que eran una, digamos, aportación a que las familias, padres, madres, participaran en los centros educativos dentro de la ideología, dentro de del pensamiento o del planteamiento de la educación en la que todos y todas participamos, llegaba a 946.800 euros y esto ahora se reduce a 43.600, es decir, las ayudas finales son de menos 95,4% para este periodo del 2012. Y para hablar de esta nota de prensa y todo su significado, tenemos ya con nosotros a Jesús María Sánchez, presidente de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Jesús María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Hoy mismo hemos tenido noticia de esta nota de prensa que de algún modo ya estaba anunciada cuando el pasado día 4, CEAPA también nos mandó una nota de prensa con el título de CEAPA cree que los recortes educativos incidirán negativamente sobre la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades. Esta segunda nota de prensa alude directamente a la participación de familias en los centros educativos.
Pues sí, así ha sido muerte de alguna manera. Uh-huh. Éramos conscientes de que íbamos a sufrir un recorte importante en nuestras subvenciones, tanto en CEAPA como en las distintas federaciones y confederaciones, porque bueno, pues así se venía, ¿no?, pregonando, se venía diciendo por parte del gobierno que iba a haber recortes en todas las partidas presupuestarias. Nunca jamás en el peor de los escenarios nos vimos reflejados en este en el que estamos actualmente, en el cual estamos abocados tanto CEAPA como las distintas federaciones y confederaciones a la desaparición prácticamente, ¿no? Porque bueno, un recorte del 100% en las subvenciones que se destinaban a las federaciones y confederaciones territoriales y un casi 96% a las confederaciones estatales, pues bueno, esto hace inviable que podamos subsistir.
Porque es necesario tener una infraestructura. ¿Cómo es una infraestructura de una confederación que aglutina de algún modo a unos 3 millones de asociados? Si no recuerdo mal el cálculo, porque había más de 10.000 asociaciones de madres y de padres, y esto es una cifra de muchísimos miles de personas que están, digamos, participando en la escuela pública y en la escuela también concertada y privada a través de a través de cursos, a través de una infraestructura sobre cómo ha de funcionarse, cómo son los consejos escolares. Todo eso necesita de gente, ¿no? ¿Cómo es una Exacto. infraestructura? ¿Cómo es la infraestructura que tiene CEAPA en este momento?
Bueno, pues la infraestructura que tiene CEAPA, bueno, tenemos una de la infraestructura propiamente dicha con nuestra propia sede, y tenemos nuestros trabajadores, ¿no? Trabajadores que son imprescindibles, pues para la realización de todos los trabajos diarios que hay, de coordinación con las APAs, de tener una relación continuada, de hacer cursos de formación, hacer comunicados, hacer nuestra revista, de lo que todo lo que lleva consigo este trabajo, es decir, plantear y ver todos los problemas que existen, ¿no? Que en cada momento se presenten de los distintos territorios, sí. Los dictámenes del consejo escolar, que lógicamente después nosotros vemos y se pasa a la junta directiva, pero bueno, todo esto se necesita un filtro y se necesita una serie de infraestructura mínima, y en este caso CEAPA pues tiene 6 trabajadores, que está trabajadoras y trabajadores que están dedicados a este tema y que hacen una labor encomiable, y que yo es una de las partes que, bueno, pues socialmente más lamento, ¿no?, que estas personas puedan perder su trabajo, porque más allá de la relación laboral que puedan tener con nosotros, hay una relación de afecto, de compañerismo, ¿no?, de muchos años, de trabajar, de una implicación por parte de ellos importante, y bueno, sobran las palabras en este sentido.
La parte humana, pero sin embargo yo me he calado las gafas Neocom para ver las cifras, y las cifras es de 6 personas trabajando para 3 millones de
asociados. Para 3 millones y pico de familias, exacto.
Es decir, la proporción no tiene comentarios, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que insistir en que estas son las personas que dedican sus horas, su jornada laboral, pero el esfuerzo no está ahí, el esfuerzo está en también miles de personas que dedican en las juntas directivas de las APAs, de las federaciones y de la confederación estatal su tiempo. ¿A cambio de qué salarios?
De nada, de cero. Es completamente voluntario, nuestro trabajo es altruista, dedicamos este tiempo quitándonos lo de nuestro tiempo libre, de nuestra familia. Lo único que recibimos a cambio, pues los rentas son los gastos que nos genera, ¿no? Los gastos de desplazamiento, comidas, si tienes que pernoctar, etcétera. Hay que tener en cuenta que la Junta Directiva de CEAPA somos 4 cargos unipersonales, que cada uno somos de una parte distinta de la geografía española, y que luego hay un representante autonómico por cada una de las comunidades que están federadas en CEAPA. Uh-huh. Todo esto pues supone unos gastos de transporte lógicos, que lógicamente pues les tiene que asumir la organización, porque bueno, si los tuviésemos que asumir nosotros, pues bueno, esto sería impensable, ¿no?
Bueno, pero vamos,
es completamente voluntario y es completamente altruista en este sentido.
Sí, porque CEAPA aglutina 42 federaciones territoriales, 42, sí. Que no es moco de pavo, perdón por la expresión, y son 11.000 asociaciones, según vemos en la nota de prensa.
Sí.
Mayoritariamente de la escuela pública, mucha gente pues tiene su trabajo, o incluso habrá gente que no tenga ni trabajo pero dedique buena parte de su tiempo a la escuela pública.
Exacto, así es, y es que si nosotros hacemos el reparto que nos toca proporcionalmente por cada familia en este sentido, es decir, estamos hablando de unos céntimos, estamos hablando de una cantidad que es que debería de sonrojar a cualquiera, ¿no?, que haya tomado esta decisión, ¿no?, de acabar, ¿no?, con nuestra organización. Y bueno, yo más allá de todo ello he de decir que CEAPA es una organización que nace en 1979 con el proceso democrático de este país, que ha tenido una evolución y ha tenido una trascendencia muy importante en cuanto a la participación y a los desarrollos democráticos de España, y que hoy, bueno, pues vemos que la ilusión que teníamos muchas familias, todos los componentes de esta organización, estamos viendo cómo, bueno, pues no se nos tiene en cuenta, se nos desprecia y, uh-huh. y todo esto, pues bueno, pues lleva un estado de rabia y de malestar, ¿no? Que, bueno, no lo entendemos, la verdad.
Bueno, CEAPA nace con la democracia nace con CEAPA también, por qué no decirlo de ese modo, porque es verdad, y esto es un corte que puede suponer, digamos, que digamos la dinámica, la participación de madres, padres en las comunidades educativas quede muy, muy frenada. Quizás sea el objetivo, quizás sea que ese mundo o ese concepto de democracia no está, porque evidentemente partidas presupuestarias como estas, bueno, pues, todos entendemos, yo entiendo que no se deben a cuestiones de carácter presupuestario, puramente técnico, sino a cuestiones de carácter político. Hay una ideología detrás de todo este tipo de decisiones. Y perdona, Jesús, que exprese mi opinión, ¿verdad? En realidad tendría que preguntártela a ti.
No, coincido plenamente con ella. Es así, pero es que también, es decir, va más allá de cualquier contexto que hasta ahora tendríamos de la educación, tanto pública como concertada. No hay que olvidar que este ataque también va hacia el asociacionismo de padres y madres de centros concertados, privados concertados, como es Concapa. Es decir, aquí estamos los dos metidos en el mismo saco. Yo creo que atenta en contra de absolutamente de todo, es decir, que la imposición de un modelo que se quiere poner en funcionamiento, que es de la privatización total y absoluta de todos aquellos del sistema educativo, sanitario, etcétera, social, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo veo desde ese punto de vista y así lo vemos desde nuestra organización. Ya hace mucho tiempo que veníamos hablando de que, bueno, pues que estas políticas van más encaminadas a ese tipo de privatización que tantas veces desde tantos ámbitos políticos se ha venido preconizando, y bueno, pues cada vez lo vemos más claro y vemos que es así, que bueno, pues que desgraciadamente pues es su ideal, es su forma de ver las cosas y que vienen a por todo.
Sin embargo, vosotros yo creo que todavía no tiráis la toalla. ¿Tenéis alguna esperanza de que esto se reconduzca, haya una reconsideración, se replantee? Realmente, a la vista de las cifras, parece absurdo, pero no sé, ¿qué perspectivas tenéis así a corto plazo?
Sí, nosotros lo que vamos a intentar por todos los medios es, desde el punto de vista institucional, ¿no? Desde el punto de vista de lo que está establecido, ¿no? El poder utilizar a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, acercarnos a ellos e intentar que bueno, de alguna manera en la tramitación de los presupuestos generales del Estado, lanzar enmiendas y lanzar temas, ¿no? para poder que esto se retome y se reconduzca. Nosotros, más lejos de todo esto, o sea, tenemos claro que no vamos a bajar los brazos, que vamos a seguir luchando, y que una cosa es que nos maten y otra cosa es que nos dejemos, o sea, son cosas distintas. Al final la consecución de ello podrá ser, pero lógicamente no porque nosotros no hayamos presentado batalla. Vamos a tocar a toda la sociedad, a todos aquellos asociaciones, colectivos sociales importantes y a todos por igual, para que, bueno, respalden este tipo de iniciativa y bueno, pues de alguna manera pues que ponga, ¿no?, en la sociedad en debate lo que de verdad tantas veces desde el Partido Popular y desde ámbitos del gobierno, ¿no?, pues han preconizado en diversas ocasiones, la importancia de la participación de las familias en el sistema educativo para lograr un éxito, ¿no?, lo importante que es para la convivencia, lo importante que es para tantos y tantos temas de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que no nos rendimos, que vamos a a plantear batalla y que ahí estamos.
Pero no por FEAPA en sí misma, sino por lo que significa, especialmente por la calidad de educación y la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. En ese sentido, la nota de prensa anterior llamaba la atención sobre algunos aspectos importantes que van a cambiar ahora, como por ejemplo las becas o recorte de profesorado, de orientadores, psicopedagogos, personal de apoyo. Hay una gran tijera. Hoy se hablaba también de nuevas, no sé si un recorte de 10 millones de euros. Bueno, realmente lo he oído 10, en el coche.
10.000 millones de euros.
10.000, claro.
Y en esto, sanidad, básicamente en sanidad y educación.
Y estos son los elementos básicos de la sociedad de bienestar de hoy y de mañana, ¿no?
Sí, está claro. Nosotros aquí, vamos, no hay ningún tipo de concreción, no es decir, se lanzan globos sondas. Hoy hemos visto esta mañana al ministro de Guindos decir una cosa, el ministro Montoro decir otra. Ahora se ha emitido una nota de prensa de por parte de presidencia del gobierno de Moncloa, en la cual establece ese ahorro, que yo entiendo que va dirigido prácticamente básicamente a las comunidades autónomas, porque del Estado central ya no hay de dónde quitar, ¿no? Porque bueno, se ha terminado con el Educa 3, con la implantación de la escuela 2.0, con el dinero que se dedicaba, destinaba, ¿no?, a territorial, ¿no?, en fin, todo esto, bueno...
Incluso la desaparición mismo, de la 06 se plantea como... Sí. O 03 sí, sí. Al menos, ¿no?
Sí, el 03 ya en su momento lo dijo el ministro, que él entendía que no era una etapa educativa, que era una etapa en la cual solamente era para conciliar la vida laboral y familiar, que también lo es, pero que nosotros mantenemos que la etapa 03 es un dos siglos, 0336, es educativa, porque así lo establece la LOE, y nosotros, mientras la LOE esté vigente, es lo que dice y no hay más, no hay otro asunto de que... Pero vamos, hemos visto cómo se han hecho esos recortes. Ahora mismo, los medios de comunicación, lo que se comenta en las redes sociales y en distintos ámbitos, es que, bueno, pues una de las medidas también para encaminadas al ahorro sería incrementar la ratio al profesor alumno, pasando pasando a 30 en educación secundaria y a 30 en primaria y a 40 en secundaria. Entonces nos parece un despropósito total y absoluto, es decir, no damos crédito a lo que se está oyendo, y bueno, esperando a que esto se de alguna manera se contraste esa información, a ver si es cierta o no, pero bueno, ahí está.
Yo he visto informaciones hoy mismo sobre un recorte de 21%, es decir, se destinan 530 millones de euros menos a educación. Es un recorte tan importante con, hay cambios, ¿no? Veo que Andalucía aumenta su presupuesto general de educación en un 2,5%. O Canarias y Extremadura también. Es algo que...
Sí, y bueno, también hemos visto, y vamos, yo he visto esta mañana del gobierno vasco que iban a seguir adelante con la implantación de la escuela 2.0, en las distintas comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular, pues supongo que, bueno, establecerán sus propias políticas educativas en este sentido, no sé cómo, pero bueno, lo general, lo que hay en general es esto, y bueno, es muy triste, ¿no? Lo básico, ¿no? O sea, el estado del bienestar, lo que es la educación y la sanidad y los servicios sociales, que es lo que más atacado se vea.
Bueno, en cuanto al aumento de presupuesto, tengo que decir, ya que hacemos este programa desde la Comunidad de Madrid, que no todo es una reducción en la Comunidad de Madrid. Hay un aumento del presupuesto para la enseñanza privada en un 2% y 500 aulas de más para esta educación privada concertada. Es decir, que hay recortes, pero no a todos con la misma medida, ¿verdad?
Ya de una forma encubierta. El ejercicio anterior ya se hizo, porque todas aquellas familias que llevaban a sus hijos a la escuela privada, se ahorraron 90 millones, ¿no?, en deducciones fiscales, con lo cual, bueno, de alguna manera ya estaba financiada.
Bueno, incluso el bachillerato en alguna comunidad como la de Madrid ahora se concierta, aunque no se haya solicitado. Esa fue la noticia que vi esta semana y no he tenido tiempo de contrastarla.
Sí, lo he visto también y me ha llamado la atención, es decir, sin preguntarte la hora, la dices, vamos, de verdad, es decir, es que pues ahí está.
Sí, sí. Evidentemente no son políticas inocentes. Su aplicación va a hacer bastante pupa en la educación, en la escuela pública, lo que no significa que la calidad de esta vaya a disminuir, porque hay una serie de valores y una serie de profesionales que seguro que van a saber responder. Pero ojo, a ver hasta dónde se va a tirar de la cuerda, ¿verdad? Jesús María, hoy teníamos un monográfico que surgió a partir de una nota de prensa de CEAPA que vimos concretamente salió publicada el 27 de marzo y que hablaba de los deberes escolares en casa, la sobrecarga de deberes escolares antes de las vacaciones de Semana Santa, y advertía sobre, en esta nota de prensa, sobre los problemas que causa esto, y había una propuesta de reforzar el currículum educativo y una serie de elementos, ¿no? Vamos a cambiar de tema porque el económico ya satura todos los medios de comunicación. En este tema, antes de que pasemos al monográfico con otros invitados, ¿qué es lo que desde CEAPA se quiere destacar, que además no es solo de la Confederación Estatal Española, sino que también la francesa ha participado en esta denuncia sobre la sobrecarga de deberes escolares?
Sí, aquí nosotros básicamente lo que queremos poner en entredicho, aunque haya que ver entre líneas, el trasfondo, el mensaje que se quiere lanzar, es que el modelo educativo existente es ineficaz, ¿no? A todas luces. Es un modelo academicista, memorístico, es un modelo que es poco motivador, que está de espaldas a las nuevas tecnologías y al mundo de la información, de alguna manera, y eso es lo que nosotros queremos hacer despertar el debate, y queremos hacer que se hable sobre esto. No nos parece razonable que en los últimos años la carga de deberes, de una manera, no digo general, porque no en todas las partes es igual, ni todos los maestros y todas las maestras son iguales, cada uno lógicamente trabaja de una manera, pero de una manera bastante amplia, pues hemos visto cómo esa carga de deberes se ha aumentado considerablemente. Entonces nosotros entendemos que las que pasan en clase nuestros hijos y nuestras hijas es suficiente como para en ello dar todo el currículum. Uh-huh. Que el currículum esté sobrecargado, que sea excesivo, bueno, pues tendríamos que pararnos a pensar todos, padres, maestros, la comunidad educativa, ¿no? En ver qué podemos aportar cada uno, todos, aquí ahí tenemos que estar todos implicados, tenemos todos una responsabilidad y todos tenemos que aportar nuestras ideas y nuestro compromiso y nuestro trabajo por el bien de los niños y las niñas. Más allá de todo esto, nosotros no es que nos estemos negando en redondo, ¿no? Porque bueno, se haya visto alguna declaración, ¿no? En el sentido de que nos negamos rotundamente a los deberes, y esto no es así. Es decir, nosotros sabemos que hay un tiempo en el cual, después de salir de clase, los niños y las niñas han de dedicar un tiempo, tenemos que hacer en ellos, ¿no? Que sean capaces de dedicar un tiempo a determinadas actividades, como puede ser la lectura, la música, cualquier actividad cultural, también lúdicas, deportivas, pero algo que en ellos cree un hábito, ¿no? De trabajo, ¿no? De sentarse y de, bueno, pues trabajar determinados asuntos, pero no nos parece que lleven 10 o 12 hojas con cuentas de dividir o de no sé qué, ¿no? Esto es lo que no nos parece lógico. Ya digo que no es que de una forma generalizada se esté haciendo, pero se está haciendo, y un poco al igual que nuestros compañeros franceses, lo que queremos es protestar, bueno, pues por este tipo de modelo que entendemos que no es el más adecuado.
Muy bien, Jesús María Sánchez, presidente de CEAPA. Te agradecemos enormemente pues eso, tu participación en el programa, y sobre todo te deseamos muchísima, muchísima energía, muchísimo tesón ahora, porque es un momento, en breve tiempo hay que concienciar y hay que darle la vuelta un poco a esta situación de la que hablábamos al principio de esta conversación. Así que mucha suerte.
Gracias a vosotros, ahí estamos. Tengo la suerte, la inmensa suerte de contar con una junta directiva que no va a fallar en ese sentido y que vamos a trabajar más si cabe todavía. Así que nada, muchas gracias, y por nuestra parte no vamos a escatimar el más mínimo esfuerzo, eso lo garantizo.
Muy bien, pues un abrazo y seguimos en contacto. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos a respirar un pelín y vamos a hacerlo con Los Enemigos. Tengo que hacer los deberes. ¿Os suena este tema? Bueno, supongo que estáis disfrutando Los Enemigos en este Tengo que hacer los deberes. Y tenemos que hacer los deberes. Estábamos oyendo este tema que para muchos es uno de los mejores grupos de pop que hemos tenido, Los Enemigos. Y no sé si esta puede ser o no la opinión de Isabel González, presidenta de la asociación Otra Escuela es Posible. Isabel.
Hola, buenas tardes.
Hola, bienvenida a Somos Escuela. Venga, Otra Escuela es Posible, Somos Escuela. Mira, había algún vínculo entre...
Sí.
No sé si has tenido ocasión de escuchar el tema de Los Enemigos.
Sí, un poquito ahora, mientras esperaba vuestra conexión, sí, he aprovechado para escucharlos.
La música es importante, tanto que he encontrado, antes de poner ese tema, infinidad de propuestas de gente poniendo músicas para estudiar, músicas para hacer los deberes, músicas, y claro, yo las ponía y decía, pero es imposible concentrarse con esto, es chirriante, o músicas que, bueno, alucinas. Bueno, pero vamos a vuestra posición, ¿no? Sois una asociación que trata de pensar en una escuela desde la perspectiva, y yo creo que estaría bien que nos presentaras tu asociación desde una perspectiva plural, no solo de profesores, sino que me parece que vosotros y vosotras estáis en un ámbito más amplio.
Sí, nosotros somos una asociación de ámbito nacional, nos llamamos Otra Escuela Es Posible. También invito a todos los oyentes a que nos busquen en nuestra página web, www.otraescuelaesposible.es, y allí verán un poquito más de nuestras propuestas. Y básicamente nosotros pedimos una modernización del sistema educativo.
Una modernización del sistema educativo en el que supongo que el peso de los libros de texto, esas páginas y páginas que hay que rellenar diariamente, esos cuadernos rubio, perdón por la publicidad, ¿no? Queden de algún modo, pues, se queden atrás, ¿no? Se queden en su sitio, que a lo mejor es el aula.
Bueno, nosotros pensamos que el sistema actual se ha quedado realmente obsoleto y por ello necesita una renovación integral. El sistema que tenemos hoy en nuestras aulas es un sistema esencialmente memorístico, en el que se fuerza a los chicos a aprender de memoria como papagayos, sin prestar ningún hueco al raciocinio, sino simplemente pura dura memoria, a unos contenidos que luego tienen que repetir exactamente en unos exámenes para obtener unas puntuaciones, y el que no lo haga exactamente como se le pide, pues recibirá una mala nota. Y esto básicamente para nosotros es pésimo. Por eso, hablando también del concepto de los deberes, que es lo que hablábamos en un principio, nosotros pensamos que los deberes, tal y como están planteados, son absurdos. Y que los que se realizan actualmente en nuestras escuelas pues no cumplen ninguna función. Están basados únicamente en los libros de texto como única fuente de información. Y uh-huh. Su fin es copiar, rellenar y memorizar. Y en este aspecto global, pues nosotros estamos absolutamente en contra de este, uh-huh. De este concepto de deberes. Sin embargo, no estamos en contra de los deberes realizados de otra manera. Si los deberes se utilizan para investigar, pensar, razonar, organizar un pensamiento, incluso establecer unas posiciones de crítica, uh-huh. Pues pensamos que estos deberes tienen otra finalidad y, desde luego, estamos absolutamente a favor. Además, pensamos que si lo que se realiza, estas tareas que suponen realizar labores de abstracción, luego se presentan en la clase, incluso en público, pues encima tienen una doble finalidad, porque uh-huh. La oratoria también es una asignatura bastante olvidada en nuestras escuelas.
Desgraciadamente, así es. Y eso se nota después en la vida pública y en la relación, ¿no? Me estaba planteando que cuando hablamos así en general de deberes, seguro que hay personas que se preguntan, bueno, deberes, vale, en educación en la etapa infantil no tienen sentido. Sí, hay escuelas que en el 0-6, o más bien ya entre el 3-6, tienen sus libros y mandan sus deberes.
Muchísimas, muchísimas. Hay muchos niños que desde las primeras etapas educativas están muy cargados de deberes para casa.
Jornadas,
que al fin y al cabo
laborales,
pues no suponen nada especial, simplemente el seguir haciendo exactamente lo mismo que se debería haber hecho en el aula.
Sin embargo, hay quien considera que el proceso de la primaria y el de coger unos hábitos de trabajo es Es muy importante. Es muy importante para llegar a la secundaria y tener ahí pues determinadas habilidades bien asumidas. Son individuales, habilidades individuales de estudio, de reflexión individual, para las que los deberes son útiles. ¿Tú crees que esto, en jornadas en las que los niños entran a las 9 en el colegio, salen a las 4, esto es un argumento para mantener todavía los deberes en la primaria como un elemento importante, como algo que hay que seguir avanzando más horas, ¿no? Según vayas de curso, pues cada curso media hora más dedicada en casa a afianzar el trabajo que se ha hecho en el aula?
Sí, bueno, a lo mejor me repito a mí misma, pero es el problema es que los deberes siguen siendo una extensión de la enseñanza memorística obsoleta que se realiza en la escuela actual. No hay esos deberes no tienen ningún sentido. Los valores que aportan son valores negativos, porque el hecho de que un alumno aprenda memorísticamente como un papagayo una serie de conceptos y contenidos y luego los suelte en un momento dado en un examen, eso no significa que haya adquirido ningún valor que luego le vaya a ser útil. Al revés. Lo que tiene que aprender desde su más tierna infancia es a investigar, a pensar, a razonar, a organizar su pensamiento, a tener una actitud crítica, a ser capaz de emitir un pensamiento propio. Eso es lo que queremos fomentar. Lo otro no nos sirve. Lo otro ha pasado de moda, pero ha pasado de moda desde hace siglos. Eso era una actividad que quizá se realizaba en la Edad Media, pero desde entonces a nuestros días ha habido muchos cambios, y en la sociedad del siglo XXI el seguir memorizando, el seguir copiando los enunciados de muchos de estos trabajos, pues resulta realmente absurdo. Lo que hay que hacer es enseñar al niño a pensar y a tener habilidades que luego vayan a repercutir en una mejora de su vida personal.
Estaba pensando en el paso ya de la primaria a la secundaria. Sabes que una de las alarmas continuas de las que nos hablan los medios de comunicación es del fracaso escolar, y ese se traduce en que hay un porcentaje demasiado alto de alumnado que no termina la educación obligatoria, la etapa obligatoria. Para algunos docentes esto se debe a malos hábitos de estudio y de trabajo. Y bueno, no vamos a memorizar en secundaria, pero el hecho de investigar, de hacer trabajos, de hacer trabajos pensando, ¿verdad? Todo eso son deberes. Eso hay que seguir fomentándolo, ¿no?
Efectivamente. Y además es que nuestra sociedad y nuestro sistema educativo debe reflexionar, porque cuando hablamos del fracaso escolar se lo atribuimos exclusivamente a los alumnos. Y desde nuestro punto de vista, el fracaso es del sistema. El sistema ha de cambiar para hacerlo atractivo a esos chicos del siglo XXI, para ser capaces de enseñarles, como decíamos antes, a ser críticos, a razonar, a pensar, a organizar sus pensamientos, a darles habilidades que luego les vayan a servir en su vida posterior. No podemos tener los mismos contenidos curriculares de hace prácticamente un siglo. Eso no nos sirve hoy en día. A lo mejor hay que hacer un replanteamiento total, tal y como nosotros proponemos, ¿no? Que el sistema ha de modernizarse en su conjunto. Y esta cuestión tan vital del abandono escolar pues es gravísima, pero no le podemos poner todo el peso de la culpa a los chicos. La culpa a lo mejor la tiene el sistema, y nosotros como adultos y nuestros gestores como responsables de la gestión del sistema educativo deberían reflexionar y mucho sobre ello.
Estaba viendo ahora en vuestra nota de prensa que os dirigís directamente a las autoridades educativas pidiendo un proceso, un programa de modernización. Sin embargo, hace desgraciadamente un rato estábamos hablando de los recortes en educación que se iban a ver pues afectados, pues por ejemplo, en la implementación de las nuevas tecnologías en el aula, ¿no? ¿Qué posibilidades, cómo lo veis ahora mismo?
Pues nosotros siempre hemos dicho que, vamos, no lo decimos nosotros, hay muchos estudios que indican que los sistemas con éxito educativo no son, en muchos casos, los que más invierten económicamente en ellos. Uh-huh. A lo mejor no es tanto un problema de dinero como un problema de cambio. Es un cambio para el que hay que ser valientes y arriesgar, arriesgar a proponer estas modificaciones para ver los efectos a largo plazo. Hay que ser valientes y cambiar ya, porque los efectos de la educación se ven muy a largo plazo. Y estos indicadores, por ejemplo, los resultados del proyecto PISA, indican que los países con éxito educativo no son necesariamente los que más dinero invierten en él, sino los que mejor lo hacen. A lo mejor hay que ir y mirar quiénes son y cómo lo hacen y directamente copiarlos.
Eso me está recordando una página web que tuvimos aquí con el bloguero que la lleva, Valles y Cumbres, que está analizando ahora mismo los distintos currículum exitosos en PISA. Empezó con Finlandia, como no, y en el análisis de Corea, que también Corea del Sur, que también ha tenido unos grandes resultados, precisamente nos encontramos con el efecto más negativo de los deberes. Es una presión enorme que sufren los niños coreanos. Oye, Isabel, me ha llamado especialmente en vuestra propuesta la atención de enfatizar la práctica deportiva en todos los niveles. Fíjate que es un tema como la educación física, se habla poco de la educación física.
Sí, nosotros es que pensamos que la práctica deportiva es fundamental y que tal como se da actualmente en nuestro sistema educativo, pues es lamentable. Porque básicamente los niños se dedican a hacer actividades muy pobres, incluso juegos hasta que son peyorativos, ¿no? Y ya en la enseñanza secundaria, pues en muchos casos seguimos saltando el plinto y el potro como hace 40 años. Uh-huh. Y sin embargo, no se estructuran los colegios por ligas deportivas, por ejemplo, el fomento del deporte, realmente la práctica del deporte en nuestro sistema educativo es prácticamente nula. Y el deporte favorece una cantidad enorme de valores que se van a permear sin mucho esfuerzo hacia estos alumnos y van a formar parte de su vida. Se fomenta el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina, la cooperación, el trabajo en equipo. Esos son valores de valiosísimos para una persona. No se debería pensar que un niño sale de secundaria sin estar federado en un deporte y que lo ame para toda su vida y lo practique, porque en España muchas veces nos conformamos con mirar. Y ya pensamos que mirando somos seguidores y practicantes de deporte. No, los niños tienen que moverse. Se pasan muchísimas horas sentados en nuestra escuela. Tienen que moverse, tienen que saltar, jugar y desarrollar todos estos valores que van a ser muy importantes para los ciudadanos del futuro.
Bueno, Isabel, hemos llegado desgraciadamente al final del programa. Tenía más preguntas sobre las extraescolares y demás, pero no da tiempo. Tenemos que terminar ya. Te agradecemos la participación, como no, muchas gracias a vuestra labor en Otra Escuela Es Posible.
Muchas gracias a vosotros siempre, es un placer estar en vuestro programa.
Pues nada, hasta pronto, un abrazo y gracias.
Muchas gracias, adiós.
Bueno, pues tenemos que terminar ya porque efectivamente nos ha llegado la hora. Como anunciábamos al principio, la próxima semana la vamos a dedicar a ese primer congreso de la escuela pública y lógicamente tenéis ese correo radio@fabpaginerdelosrios para proponernos cualquier tema, para denunciar cualquier cuestión. Nos han llegado también algunos cierres y posiblemente también de centros educativos, y también posiblemente lo tratemos la próxima semana. Y bueno, pues como no, desearos una buena semana educativa. Un abrazo.
Tengo que hacer los deberes.